Castilla-La Mancha hoy, jueves 23 de marzo. Joan Manuel Serrat va a ser reconocido esta tarde con el premio Abogados de Atocha que concede Comisiones Obreras Castilla-La Mancha. Y Serrat, aunque no haya nacido por aquí, sí que es muy importante para esta emisora porque su voz inauguró nuestras emisiones. La primera canción que se puso fue Para la Libertad, cantada por él. Así que es uno de los nuestros y como tal le sentimos. Y esos versos de Miguel Hernández, Sangro, Lucho, Pervivo, Para la Libertad, deben animarnos cada día a informar con valentía y compromiso. Así que allá vamos, son las 6 de la mañana. Buenos días y buenas noticias.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
Hoy podríamos llegar en algunos puntos de la región hasta los 26 grados. Ana Sevilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos una jornada de jueves de tiempo bastante tranquilo. A esta hora tenemos tan solo las llegadas de algunas nubes de tipo alto y alguna nube algo más compacta que irá apareciendo a lo largo de esta jornada en la Sierra de San Vicente y también en la Sierra Norte de Guadalajara. Estamos teniendo ya alguna racha intensa afectando a la provincia de Guadalajara, aunque de nuevo, sin duda, las temperaturas serán las protagonistas del día. Ya hemos tenido hoy mínimas algo más suaves que días atrás y los termómetros en las horas centrales volverán a subir hasta los 25 grados en algunos puntos como Ciudad Real. 24 se esperan en Toledo, 23 en Cuenca, 22 en Guadalajara y las más altas, ojo, se esperan en Albacete capital, donde podrían llegar a alcanzar hoy los 26. Temperaturas que seguirán subiendo y además con un tiempo bastante tranquilo, de momento sin lluvia a la vista.
Noticias del día. Castilla-La Mancha dará orden hoy a sus servicios jurídicos para personarse ante los recursos presentados por Levante por los nuevos planes de Cuenca del Tajo. Rubén García Castelbón, buenos días.
Buenos días. Serán un consejo de gobierno extraordinario. Ayer presentaba ese recurso ante el Supremo la Comunidad Valenciana y hoy dará la orden desde Murcia. Aquí en Castilla-La Mancha insisten en que si no se respeta el acuerdo que se llevó con el Ministerio, darán un paso más y pedirán que se cumpla la normativa europea de inmediato, sin dejar pasar el año de moratoria que se implantó. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Si piensan que pueden paralizarlo, nosotros nos veríamos obligados a ir a exigir el 100% de lo que han dicho los tribunales.
Precisamente por defender los intereses hídricos de la región, fueron reconocidos en Talavera en el Día Mundial del Agua la Asociación de Municipios Ribereños, también Araceli Olmedo, la que fuera presidenta de los regantes del acuífero 23, y el piragüista talaverano Paco Cubelos.
Animaros a todos a que subáis un día en una piragua para que conozcáis realmente el estado real de nuestro río Tajo.
En Talavera, donde la empresa Meta ya ha registrado su proyecto de implantación, despejando así las posibles dudas ante los despidos que se han producido en la compañía. La ciudad de la cerámica, foco de atracción de empresas y de estudiantes.
La Universidad de Talavera es un polo atractor de gente joven. El 46% de esa gente no viene de Castilla-La Mancha. Hay un porcentaje muy importante de estudiantes que vienen de Andalucía y también de Madrid. Y muchos de ellos, cuando vienen aquí a estudiar, se quedan para siempre.
Es el rector Julián Gardia. Allí el campus va a contar con 20 nuevas aulas y para el año 2025 también con una nueva facultad de Ciencias de la Salud.
Por desgracia hay que lamentar un nuevo accidente laboral mortal en Castilla-La Mancha. Un hombre de 35 años ha perdido la vida en Coveja, en la provincia de Toledo.
Por un traumatismo en la cabeza tras caerse desde el tejado de más de 4 metros de altura en una fábrica de cerámica. El médico de urgencia solo pudo certificar el fallecimiento. Los sindicatos vuelven a pedir mayor implicación de las empresas para formar a los trabajadores en prevención de riesgo. Javier Flores, responsable de salud laboral de UGT.
Por lo que seguimos reivindicando a las empresas que se hagan cargo del mandato legal que la ley de prevención de riesgos laborales establece.
Y nos lo cuenta Jaramillo, la Consejería de Agricultura ya ha firmado la nueva resolución que permite la salida de corderos vivos a cebaderos en Castilla-La Mancha, también a mataderos, salvo en alguna de las 5 comarcas restringidas.
Y va a entrar en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pese a que en las últimas horas se confirmaba un nuevo foco en Alcázar de San Juan, aunque todo hace indicar que no ha afectado a otras explotaciones.
En la actualidad política de España, tras el rechazo a la moción de censura, hoy los partidos hacen balance de sus estrategias y, claro, lo habitual, todos sacan una lectura positiva. María Lalinde, buenos días.
Buenos días. Incluso Vox, que ha perdido la moción por una amplia mayoría, salen satisfechos del debate. También el Partido Popular, que ha preferido mantener un perfil bajo con su abstención, y el Gobierno, que considera que la derecha ha demostrado no ser una alternativa sólida. Las valoraciones de Santiago Abascal y María Jesús Montero.
Nosotros estamos satisfechos. Creemos que este Gobierno ha quedado retratado y eso es lo que buscábamos.
La alternativa a la derecha no tiene ningún tipo de propuesta, ningún tipo de programa más que la descalificación o la bronca o el ruido.
Se conocía ayer a última hora. Pedro Sánchez se reunirá con el presidente chino la próxima semana en Pekín.
Visita que se va a producir el 30 y 31 de marzo, cita a la que acude con motivo de la próxima presidencia española en la Unión Europea y que tiene lugar también días después de que Xi Jinping se haya ofrecido como mediador ante Putin en el conflicto de Ucrania.
En las últimas horas, dos dimisiones, una de ellas de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
No voy a permitir ni por asomo que alguien pueda utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes.
Circunstancia que es la imputación de su marido en un caso de adjudicaciones irregulares.
Y también hemos conocido la dimisión de la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez, debido, ha dicho, a la insostenible situación de la institución.
¿Qué cuentan los periódicos? Ana Molina, buenos días.
Buenos días. Polémica en La Voz del Tajo que pregunta: ¿estafa o éxito? La venta de entradas del Toledo Biz Festival genera controversia. Los usuarios han criticado en redes sociales que se hayan agotado las 1.500 entradas promocionales en un minuto. Lanza, la madrugada de este sábado al domingo se cambia la hora, a las 2 serán las 3 tras adelantar una hora los relojes, horario que se mantendrá hasta el próximo mes de octubre. Y en La Tribuna, en portada, incautado un falso vino de La Mancha en una cooperativa de Yepes. Le investigan por comercializar la denominación de origen sin la inscripción propia de este sello.
Y en la prensa nacional,
ABC, un novedoso método permite seleccionar el sexo del embrión en los laboratorios de reproducción asistida, y un reportaje en El Español: la gran multa de la DGT, hasta 6.000 euros de sanción por llevar un dispositivo que anule o detecte la posición de un control de velocidad.
Deporte, la Federación Española saca a concurso el VAR y tenemos ahí desde cambio la gestión del Talavera. Manolo Muñoz, buenos días.
Buenos días. El Club de Fútbol Talavera negocia delegar la gestión integral del club a la empresa MAD Football Group. Su director general, Piero Caponi, desveló en Castilla-La Mancha en Juego que el acuerdo no depende de si mantiene la categoría o no y que Pedro Díaz sería piedra angular del proyecto. Además, Luis Rubiales saca a concurso el videoarbitraje para las tres próximas temporadas. Las bases contemplan la posible inclusión del fuera de juego semiautomático y exige a las ofertas la posible implantación del videoarbitraje en el fútbol femenino.
Adivínalo, adivínalo, ¿de qué pueblo soy? Adivínalo, adivínalo, y un premio te doy. Si lo digo yo, si lo digo yo, el premio no vale. Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales.
Venga, vamos con el acertijo al musical lío, de hoy. La propuesta proviene de José de Villarta de San Juan, un trabajador de mantenimiento de carreteras. A él le mandamos nuestra simpatía y todo nuestro cariño a este colectivo que tiene un trabajo muy, muy duro y que, como decía Joaquín Guzmán, escucha mucho la radio y nos escucha mucho a nosotros. Así que, desde luego, un abrazo muy fuerte a todos ellos. Vamos a ver qué es lo que ha propuesto. A las 6 y 7 y 43 segundos pongo la primera pista. Oh. Segunda pista.
Vale, vale, vale.
Tercera pista. Cuarta pista. Ya, madre mía.
Va en la senda de la de ayer.
Qué cañonazo para iniciar la mañana.
La sonrisa de nuestro técnico Jaime.
Nos ha dado, a mí me ha dado el tembleque hoy. Me ha dado un poco el tembleque. Esto es un temazo. Esto es de lo que se te caen las gafas nada más escucharlo, porque esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Es festivalero también. Esto cae en los festivales. Ahora que hablábamos aquí de ese Beat Festival, ¿no? Que ha habido problemas para encontrar las entradas, ¿o qué?
No es que ha habido problemas. Es que ayer a las 12 de la mañana salían las entradas. Había 1.500 promocionales, 25 euros, 35 euros y 45 euros. El resto a 60 euros. Y a las 12 de la mañana ya no quedaba ningún de las entradas
de las baratas. Solo quedan las caras ahora.
Ahora solo quedan, de hecho solo se podían comprar, yo las compré a 60 euros, que bueno, que es un precio bueno para un festival,
sí.
Pero cuando hay 1.500 entradas en promoción, resulta un poco raro que en tan solo un minuto se agoten 1.500 entradas.
O la gente está muy rápida, o la gente está muy lista.
Tengo que reconocer que no conozco a nadie que haya conseguido una entrada promocional.
Pues nada.
Y las críticas
también.
Pues en
hombre,
las redes
1.500,
sociales.
Pues hombre, hay
1.500
supuestamente, claro.
Si alguien está escuchando y la tiene, que nos lo diga. Que nos lo diga, por favor, me gustaría saberlo.
Que nos escriban al 683-384-226 si alguno tiene entradas promocionales del Beat Festival en Toledo. También os digo que, bueno, a ver, es que esto de la rapidez, yo es que tengo la experiencia esa de los 101 de ronda, que encima es para una prueba que hay que correr 101 kilómetros, que es que a los 30 segundos se han agotado los 2.000 dorsales que sacan, o sea que también hay mucho pirado. Pero sí es verdad que con los datos puestos y con todo, es raro que las 1.500 entradas
resulta raro,
se agoten en unos segundos. Bueno, que hemos puesto un temazo y un cañonazo, el que ya lo sepa, escriba a este número de WhatsApp.
683-384-226.
Y en el 683-384-226, ¿qué preguntamos hoy, Silvia?
Pues hoy hemos sido muy originales y hemos aprovechado que como es el siempre. Día Internacional, atención, del ascensor.
¿Pero qué me cuentas?
Sí, como curiosidad, se celebra desde 1853.
¿Ya había ascensores?
Sí, con la aparición del primer ascensor de pasajeros.
Ah, vale.
Bueno, ¿y qué hay más popular que las conversaciones de ascensor?
Ah, sí.
Popular, menos para los que no tenemos ascensor, como yo, que soy del casco toledano desde siempre y siempre he tenido que subir los cuatro pisos andando.
Claro.
Ya me gustaría a mí haber tenido ascensor y haber podido hablar con mis vecinos.
Bueno, pues
bueno, pero se puede hablar con ellos subiendo la escalera.
Sí, también, pero eso será el día de la escalera.
Efectivamente,
día de la escalera, efectivamente. Pondremos esa pregunta.
Entonces, lo único que puedo contar aquí es que mi abuela sí que tiene ascensor, uh-huh. Y es cierto que cuando voy a su casa y me encuentro con alguna vecina, pues las conversaciones más típicas son, pues qué tal tu familia, hace mucho que no la veo,
Lo de siempre.
El tiempo.
El tiempo, que es una conversación recurrente.
¿Qué tal, todo bien, no?
Pues o sea, conversaciones de ascensor y yo incluiría también anécdotas.
Anécdotas.
Igual se han quedado atrapados en un ascensor.
Claro. Yo ayer
y te quedas atrapado con el vecino. A ver de qué hablas con el vecino, que igual no te cae ni bien.
A ver cómo huele, que eso también a veces
igual
es complicado.
Pues
imagínate que el vecino viene de correr, el hombre. Y entonces, claro, está el tema un poco sudoroso y tienes que aguantar.
Yo me he quedado dos veces atrapado en el ascensor. Luego te voy a contar con quién, las dos veces.
Sí.
Una con cada persona, ¿eh?
Anécdotas.
A las 8 lo cuento.
De ascensor. Es que hay unas cuantas. Yo tengo un sueño recurrente que es que salgo del ascensor y estoy en un bloque totalmente desconocido al mío, de casa de mis padres. Y entonces me da un poquito de angustia porque empiezo a no encontrar el piso, no sé dónde está mi casa. Entonces es un poquito así. Alguna experiencia tuve que tener yo de pequeño que me creó trauma. Anécdotas de ascensores. Hoy en el 683-384-226. Jaime Pérez Sanz en control de sonido. Hasta las 10. Castilla-La Mancha hoy aquí en Radio Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
Todo el mundo del toro en playtoros.es. Esta temporada disfruta de las mejores retransmisiones también en tus dispositivos. Playtoros.es. El canal taurino de Castilla-La Mancha Media, donde podrás encontrar todos los directos y una enorme galería de vídeos pensada para los amantes de la fiesta. Los festejos más recordados, los mejores documentales, programas exclusivos de Castilla-La Mancha Media y contenidos actualizados cada semana, incluido el programa Tiempo de Toros de Radio Castilla-La Mancha. Playtoros.es es el canal taurino pionero en el sector. Suscríbete ya de manera rápida y gratuita. Playtoros.es. Los toros al natural.
Castilla-La Mancha hoy. Rubén García Castelbón.
He convocado Consejo de Gobierno Extraordinario para dar instrucciones a los servicios jurídicos para que la región se persone a defender un acuerdo que hemos llegado con el gobierno y que significa un avance importante, aunque no significa todo.
6:13 de la mañana, lo acaban de escuchar. Hoy habrá Consejo de Gobierno Extraordinario donde el Ejecutivo dará el visto bueno a los servicios jurídicos para personarse contra los recursos, contra los nuevos planes de Cuenca que llegan desde el Levante. Ayer era la Generalitat Valenciana la que lo presentaba ante el Supremo. Hoy va a ser el Gobierno de Murcia el que autorice otro recurso a la Molina.
Solicitan como medida cautelar la suspensión del escalonamiento de los caudales ecológicos previstos para 2026 y 2027 en el Tajo. Entienden que el Gobierno valenciano, que no hay criterios técnicos, algo que comparten Andalucía y Murcia, que se suman anunciando otro recurso más. Fernando López Miras.
Recurrir ante el Tribunal Supremo el recorte del 50% del trasvase Tajo Segura, aprobado de manera sectaria y de manera ideológica por Pedro Sánchez y por su Consejo de Ministros.
La respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha nos ha hecho esperar. El presidente García Page ha avanzado que van a solicitar que se acorten los plazos para modificar las reglas de explotación del trasvase, es decir, no dejar pasar el año de moratoria contemplado en el nuevo plan y aplicar las normas incluso antes de verano.
Si en el Levante español piensan
que pueden echar atrás un acuerdo tan de sentido común, nosotros nos veríamos obligados a ir a exigir el 100% de lo que han dicho los tribunales.
Se llevará a cabo mediante una resolución la próxima semana en Consejo de Gobierno.
Y precisamente por defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha, han sido reconocidos en el acto institucional por el Día del Agua en Talavera los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, también el Acerio Olmedo de los regantes del Acuífero 23 y el piragüista talaverano Pago Cubelos, que se mostraba así de emocionado.
Animaros a todos a que subáis un día con nosotros en una piragua para que conozcáis no solo nuestro río, pero sí también nuestras ciudades, nuestros pueblos.
Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua insisten en que la política de los trasvases no es viable, sobre todo por los escenarios de cambio climático que se están dando y porque la sobreexplotación del agua para las explotaciones agrarias no es sostenible. Así lo explicaba en estos micrófonos la socia fundadora de la Fundación, Nuria Hernández.
Es un paso insuficiente porque los caudales ecológicos, que según las 5 sentencias del Supremo deberían estar implantados desde hace ya, desde el 2015, ¿no? No se implantan ahora desde el momento que se aprobó el nuevo plan hidrológico en enero, sino que se temporaliza esta implantación.
Unidas Podemos crearía una tasa para penalizar a empresas que contaminen el Tajo en caso de llegar a presidir la Junta de Castilla-La Mancha. Lo explicaba el candidato de Unidas Podemos, José Luis García Gascón, que también explicaba que en base a lo recaudado con esa nueva tasa se llevará a cabo la limpieza, descontaminación y depuración del agua.
Todas las empresas, especialmente aquellas que vierten de manera ilegal en Madrid especialmente y en Castilla-La Mancha, van a ser las encargadas de financiar este programa de limpieza del río Tajo. Quien contamina, paga.
No todo son batallas en esto del agua, aunque es lógico, porque cada uno defiende sus intereses. Un ejemplo es la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que abastece a 44 municipios, 43 de la provincia de Guadalajara, además de Alcalá de Henares. Su objetivo continúa siendo el mismo que hace 53 años, la gestión más eficiente del agua del río. José García Salinas es el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Cabanillas del Campo.
La Mancomunidad está de un modo proactivo, ¿no? Haciendo una renovación de todas y cada una de las conducciones que tienen alguna anomalía. Ahora estamos con la inversión importantísima y de muchos millones de euros de la renovación de esta primera conducción que tiene más de 50 años.
Pero la falta de lluvia continúa sin hacer acto de presencia aquí en la región, un problema que repercute de forma directa al campo y que afecta sobre todo a las siembras, de las que se prevén importantes mermas este mismo año. Fátima Santos.
La primavera ha comenzado y la escasez de precipitaciones sigue haciéndose notar. Las siembras se encuentran en plena fase de crecimiento y piden agua. Agricultores como Rubén miran con preocupación el campo.
Pues en el cereal necesita urgentemente porque, bueno, ya está empezando a hijar, o debería estar empezando a hijar. Hay cebadas ya que están encañando sin falta de... O sea, el cultivo está llegando a su fin porque no hay agua.
Si en las próximas semanas siguen ausentes las precipitaciones, se prevé una de las peores campañas de cereal y olivo.
Las expectativas son muy pesimistas ahora mismo, las expectativas son malas. Como no llega a llover, pues puede venir en el olivar una floración mala, con lo cual podríamos enlazar con una campaña que ha sido mala, con otra igual o aún peor. En la actualidad, en los pronósticos que tenemos, puede ser inferior al año anterior.
Unas previsiones pesimistas que esperan que se reviertan con las habituales lluvias de abril.
6 y 17 de la mañana.
Este repunte que estamos viviendo es muy preocupante. Y nosotros ya alertábamos en diciembre del año pasado el aumento de esos accidentes laborales por exposiciones a fuego o a contacto eléctrico. Y al final yo creo que todo eso pasa por una formación más concienzuda por parte de las empresas y sus trabajadores.
Es el líder de UGT en Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, alertando de ese aumento de siniestralidad laboral que hay en la región. Nuevo accidente mortal en la provincia de Toledo. Un hombre de 35 años ha fallecido en la localidad de Coveja tras una caída de altura en una empresa de cerámica, María.
El joven se ha precipitado al vacío desde el tejado a una altura de unos 4 o 5 metros. Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y los sanitarios que se han personado en el lugar no han podido hacer nada por salvarle la vida. Javier Flores, responsable de salud laboral de UGT.
Pedimos que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales y que sean, como así establece la ley, las empresas las que se encarguen de que los trabajadores trabajen en condiciones óptimas de salud y de seguridad.
Los hechos ocurrían poco antes de las 11:30 de la mañana en una empresa de cerámica ubicada en la carretera TEO 4512 de Coveja.
Y más asuntos. La multinacional Meta ha registrado su proyecto para Talavera en el ayuntamiento, dando un paso decisivo para su implantación. Pese a los despidos en la compañía americana, muestran su compromiso de seguir con un proyecto que va a generar solo en la primera fase más de 200 puestos de trabajo. Maite Viezma.
Y esto, el registro del proyecto de meta en Talavera, es precisamente un ejemplo de la transformación económica que experimenta Castilla-La Mancha, según ha destacado su presidente, Emiliano García Page. Con su registro, dice, se hace factible el proyecto de meta para Talavera, que servirá para cambiar el metabolismo de la ciudad y de la región. Durante la segunda jornada Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades, se ha visibilizado la evolución que la región está experimentando en los últimos años y la transformación de su economía. Patricia Franco es la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
Tenemos un montón de empresas hoy y yo creo que muchas experiencias que ponen la clave de que Castilla-La Mancha está siendo capaz de crear y crecer en nuevas oportunidades, en una transformación de la economía que también cohabita con lo que son los grandes sectores tradicionales.
Franco ha recordado que solamente durante el mes de marzo el crecimiento en inversión internacional ha supuesto más de 263 millones de euros.
Y se ha puesto la primera piedra de la plataforma logística Montepino en el polígono del Ruiseñor, en Guadalajara. La primera fase de este complejo logístico ocupa casi 80.000 metros cuadrados e implica una inversión de más de 33 millones de euros. Alberto Rojo es el alcalde de la capital alcarreña.
Ya son 7 grandes empresas que en menos de un año os habéis instalado aquí en Guadalajara, habéis iniciado las obras o bien directamente ya la actividad en una Guadalajara que mira ya a un futuro más que prometedor por un presente repleto de desarrollo.
En este día donde en Villarrobledo el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, junto con la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, van a inaugurar el Centro de Inspección de Exportaciones. Unas exportaciones donde, a pesar de la compleja situación internacional, las empresas de la región siguen batiendo récords. Para afianzar esta situación, la Federación de Empresarios de Albacete ha puesto en marcha una nueva edición de su programa Infeda para mejorar las ventas en el extranjero. Ana Mondéjar.
El 2022 cerró con cifras históricas de exportaciones en la región y la tendencia continúa en el primer mes del año. Además, explica el director del IPEX, Luis Noé Sánchez, Castilla-La Mancha recibió 576 millones de euros de inversión extranjera.
Las empresas de capital extranjero aportan mucho valor a nuestro territorio. Nosotros estimamos que en torno al 32% de las exportaciones de Castilla-La Mancha provienen de empresas de capital extranjero que se han instalado en la región.
Y para mejorar la competitividad de las empresas en el exterior, la Federación de Empresarios de Albacete ha puesto en marcha una nueva edición de Infeda con talleres, charlas y desayunos dinámicos. Vicente García es el secretario de Feda.
Estamos tratando de que la empresa no solamente venga a unos desayunos que son prácticos, sino que luego después pueda tener una línea de trabajo dentro de la innovación y la internacionalización a nivel muy individualizado.
Por eso empieza otro programa autodiagnóstico FEDA 5+, dirigido a pymes.
La electrificación de la línea ferroviaria entre Madrid y Valencia de Alcántara en Cáceres supondrá un mayor desarrollo económico en el área de influencia de las localidades del corredor atlántico en la región. Lo explicaba Rubén Sobrino, director general de Transportes de Castilla-La Mancha.
Con el oeste peninsular y con el oeste de nuestra región. Principalmente con Talavera de la Reina, Puerto Llano, pero también con Almadén, Illescas, es decir, todo el oeste de la comunidad autónoma, para que la igualdad de oportunidades y la igualdad de desarrollo sea tanto en la zona este de la comunidad autónoma como en la oeste.
Además, el gobierno de Castilla-La Mancha sostiene que el crecimiento económico debe mantenerse sobre un diálogo social básico y por este motivo el presidente anunciaba su intención de pactar la presión fiscal en los próximos años.
Y mi compromiso para los próximos años es que la política de los próximos años en materia fiscal será pactada claramente con empresarios y con sindicatos, con el objetivo además de que siga siendo una de las presiones fiscales más bajas de España.
García Page, que esta tarde va a estar junto a la ministra Isabel Rodríguez en el acto de entrega del premio Abogados de Atocha de Comisiones Obreras a Joan Manuel Serrat por parte del sindicato Comisiones, va a acudir también el líder nacional del sindicato Unai Sordo. Y un conflicto laboral que sigue sin acuerdo, la plantilla de Excel Fibres Illescas retoma hoy los paros, piden Silvia mejoras laborales y salariales.
La huelga que comenzaba el pasado 28 de febrero quedó en suspenso tras dos reuniones, la primera el pasado 16 de marzo para intercambiar propuestas y la segunda este miércoles para intentar aproximar posiciones. Desde el comité de empresa consideran que no se han producido avances sustanciales. Antonio Navarro es su presidente.
En estos 15 años, salvo el parón de la pandemia, no hemos dejado de ampliar nuestra producción, de mejorar la productividad y de incrementar los beneficios para la empresa. Ya es hora de que Excel no nos trate como a los trabajadores low cost del grupo.
Mañana se ha acordado una tercera reunión donde reivindicarán a la empresa una nueva propuesta que permita seguir negociando. Hasta entonces, los paros se mantendrán en turnos de una hora martes y jueves y será intensificada en el caso de no llegar a ningún acuerdo.
Los 80 trabajadores de ID Logística en Torrijos han llegado a un principio de acuerdo con la empresa. El almacén se traslada a Burgos y tras un periodo de negociaciones se han conseguido unas condiciones de traslado e indemnizaciones aceptadas por los trabajadores. Pedro Barriga, del sindicato UGT.
Conseguimos a última hora llegar a un acuerdo beneficioso para los trabajadores y trabajadoras que van a optar por el traslado a Burgos e incluso los trabajadores que ven inviable ese traslado con una indemnización muy próxima al improcedente.
Castilla-La Mancha hoy.
6:24 de la mañana, nos ponemos ya a pie de campo. Se ha confirmado ese nuevo foco de viruela ovina en Castilla-La Mancha. Se trata de la explotación en estudio en Alcázar de San Juan. Afortunadamente no ha supuesto riesgo de contagio a otras explotaciones. Pese a ello, como nos han adelantado nuestros compañeros del campo, nos lo ha adelantado Jaramillo a través de las redes sociales, ya se ha firmado la nueva resolución de la consejería que permite la salida de corderos vivos a cebaderos en Castilla-La Mancha y a los mataderos, salvo en alguna de las explotaciones de las 5 comarcas restringidas. Enrique Marcha.
El nuevo texto que entrará en vigor con su publicación permite la salida a cebaderos desde las explotaciones de Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Toledo, hasta ahora inmovilizados. Además, se podrán trasladar los animales al matadero en las comarcas ganaderas de Quintanar de la Orden, Madridejos, Manzanares, Tomelloso y Belmonte, a excepción de las explotaciones de esas zonas en las que se produjeron los focos de la enfermedad. Precisamente en una de ellas, en Alcázar de San Juan, se registró un positivo en viruela en las últimas pruebas, que gracias a las medidas de prevención no ha afectado a otras explotaciones. El texto también establece medidas de limpieza y desinfección para cebaderos y vehículos que entren a las instalaciones de todas las provincias afectadas.
Y seguimos a pie de campo porque se han estado llevando a cabo actuaciones periódicas de control de poblaciones de conejo en Villafranca de los Caballeros, en Toledo. Es una de las medidas de la Consejería de Desarrollo Sostenible en espacios naturales protegidos en los que la actividad cinegética tradicional no es compatible. El fin, minimizar la población de estos roedores y con ello los daños en el campo. Blanca Lozano.
La falta de lluvias agudiza los daños producidos por los conejos en los cultivos porque tienen menos alimento a su alcance. Es un momento idóneo para llevar a cabo el control de población de estos roedores. Alejandro Gallego es agente medioambiental.
Si hubiera llovido, estuviera lloviendo, empieza a salir comida, pasto en lindes, en propias parcelas agrícolas que son de barbecho, de rastrojo, y para nada tendría que ver con el daño que a día de hoy hay.
El fin con estos controles es minimizar estos daños a través de la técnica con redes y hurones. José Millán los lleva a cabo por toda la provincia de Toledo.
Una vez que ya lo tenemos todo controlado, se procede a soltar los hurones para, como son alimañas para ellos, hagan de que el conejo salga corriendo y podamos nosotros capturarlos.
Los conejos capturados son destinados a la alimentación de especies de fauna protegida.
Actualidad de España y del mundo. Rechazada la moción de censura de Vox, los partidos hacen balance de sus estrategias.
Y todos sacan una lectura positiva. El gobierno cree que sale reforzado porque la derecha ha quedado retratada y el PP también satisfecho porque reconocen que salían a no perder y lo han conseguido. Un debate que en su segunda sesión ha sido duro, con el PP y el PSOE echándose en cara los casos de corrupción. Cuca Gamarra y Patxi López.
En casos como el de Tito Berni, con dos presidentes de su partido condenados por los ERES o investigados por chivatazos.
Hablamos de su ministro del Interior, al que fiscal pide 15 años. Hablamos de cómo irse de vacaciones con un narcotraficante.
El candidato Ramón Tamames, que respondía a todos los partidos de manera crítica, entre sus réplicas está Yolanda Díaz sobre el valor de las mujeres.
Mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey.
Y también tomaba la palabra el presidente Pedro Sánchez, que lamentaba que la moción no hubiera servido para nada.
Nosotros hemos respetado a este Parlamento. Le pido también que respete al Parlamento, algo que no ha hecho durante estos dos días de celebración de la moción.
Sánchez, que por cierto, la próxima semana va a viajar a China para reunirse con el presidente Xi Jinping.
Invitación del propio mandatario chino a Pedro Sánchez, que estará en Pekín el próximo 30 y 31 de marzo. Cita a la que acude con motivo de la próxima presidencia española en la Unión Europea en el segundo semestre del año. Una visita también importante desde el punto de vista económico y comercial y que se produce días después de que Xi Jinping se haya reunido con Putin y se haya ofrecido como mediador en el conflicto de Ucrania.
La actualidad también nos deja varias dimisiones, una de ellas la de la directora general de la Guardia Civil, Civil, María Gámez.
Decisión que ha tomado tras la imputación de su marido en un caso de adjudicaciones irregulares.
Es una decisión difícil, pero la única posible para alcanzar dos objetivos que para mí son irrenunciables. Proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil.
La sustituirá la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y también en las últimas horas nos dejan la dimisión de la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez, que alega la insostenible situación de la institución.
Hoy pasan a disposición judicial los dos detenidos por violar a una niña de 14 años en un supermercado en Alicante.
A los dos arrestados de 22 años se les acusa de un supuesto delito de agresión sexual que tuvo lugar ayer por la tarde en los baños de un supermercado. Al parecer la menor estaba sola y fue abordada por ambos. Hoy, por cierto, el Ministerio de Igualdad va a dar a conocer los datos de feminicidios del año 2022, también los datos de violencia machista y del 0,16.
Y además la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Aumento de 25 puntos básicos hasta el 5%, aunque eso sí, por primera vez en varios meses, no ha hecho referencia a sucesivos aumentos.
Son las 6:30.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernácer.
Buenos días, bienvenidos a Radio Castilla-La Mancha. Es jueves 23 de marzo. Han subido un poquito las mínimas. Entre 7 y 8 grados tenemos hasta ahora en buena parte de la región, 1 o 2 en las zonas más frías, con previsión de que esos valores se disparen en las horas centrales, hasta los 26 grados en Albacete, 24 en Ciudad Real, 23 en Toledo y 22 en Cuenca y Guadalajara. Nubes, pues pocas, la verdad, algunas más compactas en la Sierra de San Vicente y Sierra Norte de Guadalajara, pero ni rastro de lluvias, un panorama que se va a repetir en los próximos días. Resumen de noticias con Ana Molina, con Enrique Marchán. La defensa del agua llega a los tribunales.
Hoy se celebra un consejo de gobierno extraordinario para autorizar a los servicios jurídicos de la Junta que se personen ante los recursos de Valencia, Andalucía o Murcia contra los caudales ecológicos del Tajo o las reglas de explotación del trasvase. Anuncio del presidente García Page, que avanza también que el gobierno regional instará a que los cambios se apliquen antes de lo previsto.
Que no agote el plazo de un año para la reforma de las normas, de las reglas de explotación del trasvase.
Novedades sobre la viruela ovina.
Firmada la orden que permite el desplazamiento de corderos vivos desde las ganaderías de Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Toledo, hasta ahora inmovilizados. También la salida al matadero, aunque con excepción de algunas de las explotaciones de las 5 comarcas restringidas. En las últimas horas se ha confirmado un nuevo foco en Alcázar de San Juan que supondrá el sacrificio de 216.000 animales.
Accidente laboral mortal.
En Coveja, Toledo, un hombre de 35 años ha precipitado desde un tejado mientras trabajaba en una empresa de cerámica a una altura de 5 metros. Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico que le ha provocado la muerte. Los sindicatos vuelven a insistir. Javier Flores, responsable de salud laboral de UGT.
Pedimos que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales y que sean, como así establece la ley, las empresas las que se encarguen de que los trabajadores trabajen en condiciones óptimas de salud y de seguridad.
El proyecto Meta sigue adelante.
La multinacional lo ha registrado ya en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Muestran así su compromiso con un proyecto que va a generar 200 empleos solo en la primera fase. Patricia Franco, consejera de Economía.
Castilla-La Mancha está siendo capaz de crear y crecer en nuevas oportunidades, en una transformación de la economía que también cohabita con lo que son los grandes sectores tradicionales.
Día de la corresponsabilidad y la conciliación.
Las entidades y organizaciones de infancia piden al gobierno que se apruebe la ley de familias que incluye medidas como 9 días para cuidados de familiares o el permiso de 8 semanas hasta que los hijos tengan 8 años. Precisamente, Comisiones Obreras ha presentado el proyecto de formación en corresponsabilidad destinado a hombres. Rosario Martínez, secretaria regional de Mujeres en el sindicato.
Va a haber muchísimas empresas que van a desear, porque muchas empresas están desarrollando formación en igualdad, entonces creo que esta también forma parte de esa formación.
Robaban armas de fuego.
La Policía Nacional ha detenido a 6 personas pertenecientes a un grupo criminal en Puerto Llano que planeaba el robo de varias armas de fuego. Ya habían robado una pistola atacando a su propietario con un taser cuando este volvía a su domicilio después de realizar prácticas de tiro. Montse Mínguez, portavoz de la Policía Nacional en Ciudad Real.
Los autores intelectuales del robo, padre e hijo, realizaron una serie de vigilancias sobre el propietario de las armas, tanto en la galería donde realizaba las prácticas de tiro como en las entradas y salidas del domicilio.
Deportes, Armando Clavero, buenos días.
Muy buenas.
Tras un par de días muy duros, hoy ya volvemos a tener fútbol. Se disputan hasta 8 partidos de la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa de 2024.
Ya sabes cómo son estos partidos, sobre todo las primeras fases, pero siempre hay encuentros interesantes. Por ejemplo, en el grupo C, a las 9 menos cuarto, tenemos un interesantísimo Italia-Inglaterra. Italia que viene de no jugar el Mundial. Tenemos el grupo H, un Dinamarca-Finlandia. O en el grupo J, el debut de Roberto Martínez, el técnico español, sí, como entrenador en Portugal, que se enfrenta en casa a Liechtenstein. Además, la empresa Media Fútbol Group, interesada en la compra de las acciones del grupo mayoritario para gestionar el club de fútbol Talavera, sería de cara a la próxima temporada. En balonmano, ayer asamblea del Revi Cuenca, donde se autorizó a su presidente iniciar el proceso a Sociedad Anónima Deportiva. Y en fútbol sala, nueva solicitud al Consejo Superior de Deportes para que este deporte sea considerado profesional. Es un paso muy importante para los clubes. Ahora en un ratito lo desarrollamos.
Bueno, hoy en el 683-384-226 estamos preguntando por anécdotas o conversaciones que hayan tenido lugar en un ascensor. En fin, las conversaciones ya saben, la más habitual, pues parece que hace calor, pues ya está aquí el frío, o preguntar, oye, ¿qué tal está tu hermano? Pues bien, está estudiando en La Rioja. Ah, pues muy bien. Y luego al día siguiente te vuelves a encontrar al mismo vecino y te vuelve a preguntar lo mismo. Oye, ¿tu hermano qué tal está? Pues como te dije ayer, piensas tú por dentro, está estudiando en La Rioja. Entonces hay anécdotas, seguro. O se han quedado pillados alguna vez en algún ascensor. En fin, que ya nos están llegando respuestas como la de Javier de Vargas.
¿Quién no recuerda los ascensores del antiguo Hospital Virgen de la Salud? Que a última hora tenían el suelo tan sumamente deteriorado que yo he llegado a ver a la gente subida en el ascensor y todos pegaditos con el culo contra la pared del ascensor por miedo a que el suelo se hundiera y caer la gente para abajo.
Es que eso era muy antiguo ya y la verdad es que daba un poquito de... Daba un poquito de miedete, pero bueno, ya el Hospital Virgen de la Salud, hasta esta semana, porque ha habido gente ahí hasta última hora, ya ha echado la llave y ya está todo el mundo en el Hospital Universitario de Toledo, que los ascensores funcionan mucho mejor. Bueno, anécdotas en ascensores, en el 683-384-226, hasta las 10, Castilla-La Mancha hoy, aquí en Radio Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
Vamos allá, con la A. Guiso de bacalao condimentado con ajos y otros ingredientes.
Ajo arriero.
¡Correcto! Contiene la J, pasta de almendras, nueces, a veces piñones, pan rallado y tostado, especia fina y miel bien cocida.
Al ajú.
¡Correcto! Tanto si eres o no un especialista en los platos típicos conquenses, Cuenca 2023, capital española de la gastronomía, tiene mucho y bueno que ofrecerte. Y Radio Castilla-La Mancha te lo sirve cada domingo en tu mesa de 8 a 9 en Castilla-La Mancha hoy, fin de semana, con Fernando Chamizo.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Castilla-La Mancha hoy. Radio Castilla-La Mancha.
Seis y 37 minutos de la mañana, miramos ya la información local y recorremos toda Castilla-La Mancha para saber lo que puede ser hoy noticia. Comenzamos en Albacete. Juan Martínez, buenos días.
Buenos días. Esta mañana se inaugura el 7º Encuentro Nacional de Seguridad Local, Segucity, que se va a desarrollar hoy y mañana en el Palacio de Congresos. Es el encuentro más importante de la seguridad local y este año se celebra tras el paréntesis entre 2019 y 2022 debido a la pandemia. Va a reunir a 300 de concejales y directores municipales de seguridad ciudadana, además de jefes y mandos de policías locales de toda España. Está prevista también la asistencia de responsables de otras fuerzas y cuerpos de seguridad.
Nos vamos a Cuenca. Rodrigo Muñoz, buenos días.
Buenos días. Aspain Cuenca continúa su campaña de prevención de la discapacidad y concienciación en seguridad vial en los centros educativos de la región. De este modo, José Luis Mota, como voluntario presidente de la entidad, ha desarrollado charlas de la asociación orientadas a la prevención en carretera de escolares en edades tempranas. Y el turno ha sido para varios colegios de Cuenca. Uno de ellos ha estado centrado en estudiantes de infantil y primaria del colegio Los Girasoles de Honrubia. Con la colaboración de Jorge Rodríguez, responsable de seguridad vial de la DGT en Cuenca, se ha impartido doctrina a 90 niños y niñas que han participado en las actividades. Se trata de informar, de concienciar y sobre todo de prevenir futuros accidentes de tráfico, haciéndolo desde la base, educando a los más jóvenes en educación vial.
Nos vamos a Guadalajara. Mario Vizcaíno, buenos días.
Muy buenos días. Seguimos inmersos en los actos conmemorativos del Día Mundial de la Poesía. Y este jueves está prevista la celebración de un torneo poético en el que participantes se enfrentan en tiempo real, mediante recitales breves de pocos minutos, a un público que actúa como jurado mediante votaciones. A esta Slam Poetry hay convocados un buen número de institutos de enseñanza secundaria de Guadalajara. Y Sigüenza acoge hasta el próximo sábado el 7º Congreso Internacional de Arqueología Medieval España-Portugal, que forma parte de los actos conmemorativos del 9º centenario de Sigüenza.
Nos vamos a Ciudad Real. Alicia González, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy la provincia conocerá los detalles del 7º Encuentro Nacional de Turismo de Observación de la Naturaleza, un espacio dedicado a la fauna que tendrá lugar esta vez en el Parque Nacional de Cabañeros bajo el lema Respirar Bosque Mediterráneo. En él estarán especialistas en ecoturismo y viajeros especializados en el tema para dar a conocer las especies de la zona y hacer de este encuentro un lugar para impulsar la riqueza de Cabañeros como una herramienta de desarrollo sostenible.
Nos vamos a la comarca de Puerto Llano. Ana Belén Ares, buenos días.
Buenos días. El Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona es tan grande que necesita varios centros de interpretación para los turistas y visitantes. Así lo ha pensado la Junta, que esta mañana inaugurará el primero de ellos. Está ubicado en el municipio de Solana del Pino, famoso, entre otras cosas, por sus pinturas rupestres. Será el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, el encargado de cortar la cinta a las 11:30 para, dentro de unos días, inaugurar el siguiente de la lista, el del municipio de Brazator, enclavado junto a unos antiguos lavaderos.
Nuestra penúltima parada en Talavera de la Reina, Dani Cantalejo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La empresa que gestiona el agua en Talavera, Qualia, ha comenzado una serie de trabajos en la red de agua potable, así que advierte a los usuarios que durante la madrugada eviten usar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas y también que revisen que no se quede ningún grifo abierto para evitar posibles pérdidas. Y es que esas tareas las van a hacer fundamentalmente por la noche para causar el menor perjuicio posible, pero durante esas horas sí se pueden producir bajadas de presión o incluso cortes. Los trabajos se llevarán a cabo desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada aproximadamente. El objetivo es optimizar la eficiencia en la red de abastecimiento.
Gracias, Dani. Cerramos nuestro recorrido, como cada mañana, en la capital regional, en Toledo, Ana.
Comenzamos con dos citas de sanidad. A las 9 en el Palacio de Congresos El Greco se inaugura la 16ª jornada de inspección farmacéutica. Media hora más tarde, a las 9:30, en la Consejería de Sanidad, jornada de trabajo y debate acerca de la humanización en la atención al paciente oncológico. Además, hoy es el último día para poder disfrutar del ciclo de cine sobre discapacidad con la película La consagración de la primavera, de Fernando Franco. Y a las 7, para terminar, en la Biblioteca Regional se presenta la novela Nunca el Olvido, de Jesús Gallardo.
6:41, el campus de Talavera tendrá en el año 2025 la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. Se ha conocido en la presentación del plan funcional de la Universidad de Castilla-La Mancha en la ciudad. Se da así servicio al incremento de alumnos en los últimos años debido a la incorporación de grados como los de informática y podología. Mario Alfonso.
Facultad de Ciencias de la Salud, que tendrá 9.600 metros cuadrados y dispondrá de 20 aulas, laboratorios docentes y de investigación y un centro de atención policlínico, y que acogerá a 1.500 alumnos. El rector Julián Garde ha destacado que casi la mitad de los estudiantes de este campus son de fuera de la región.
El 46% de esa gente no viene de Castilla-La Mancha. Hay un porcentaje muy importante de estudiantes que vienen de Andalucía y también de Madrid. Y muchos de ellos, cuando vienen aquí a estudiar, se quedan para siempre. Y nuestro objetivo no solo es retornar, sino atraer talento.
Ha destacado el presidente regional que un nuevo edificio supone doblar el campus de Talavera, algo que asegura es una demostración de la fuerte apuesta por la ciudad de la mano del ayuntamiento y la universidad.
El gobierno regional aumenta la cuantía de las becas de comedores escolares para compensar así la subida de los precios de los menús a causa de la inflación. El Consejo de Gobierno ha autorizado cerca de 24 millones de euros dirigidos a atender a las 38.000 familias becadas. Blanca Fernández, consejera portavoz.
Pasando de 3,70, que es lo que actualmente está en vigor, a 4,07 euros, como digo, para responder al actual contexto inflacionista y de crisis económica y, lógicamente, desahogar un poco al sector que lo estaba pasando francamente muy mal.
Talavera contará con un centro de mayores y un centro de día para la atención de personas con Alzheimer y otras demencias. Será el tercero en la región, tras el de Albacete y Ciudad Real. Contará con más de 1.500 metros cuadrados con salas de especialización, espacios de convivencia y zonas ajardinadas que conectarán el centro de mayores precisamente con el de día. La inversión supera los 10 millones de euros. Bárbara García Torijano es la consejera de Bienestar Social.
En seguir trabajando para estar cerca de la gente, para ayudar a las personas que más lo necesitan y sobre todo para poder trabajar esas enfermedades y combatirlas, ya que no tienen a día de hoy un diagnóstico, o sí un diagnóstico en un tratamiento específico, pero poder trabajar en esa prevención tan necesaria y en esa detección de la enfermedad para que no vaya más.
Por cierto, que el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro de referencia en el tratamiento de personas con lesión medular, ha sido reconocido con el Premio Infanta Sofía, dedicado al impulso del deporte de personas con discapacidad. Y en Albacete se ha desarrollado una nueva edición del tradicional desfile benéfico que organiza la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico. 15 mujeres afectadas por esa enfermedad que han subido este miércoles a la pasarela en el recién inaugurado Centro Cultural Ágora. Nos lo cuenta Juan Martínez.
Junto a ellas y por primera vez desde que se celebra este desfile les han acompañado hombres, 8 en total, socios y colaboradores de AMAC. Y es que uno de los objetivos este año es que el desfile sea también una actividad inclusiva. Un desfile que a partir de ahora será el Memorial Aránzazu Bleda, en recuerdo de la fallecida vicepresidenta de la asociación. El objetivo principal sigue siendo el mismo, visibilizar la enfermedad y empoderar a las mujeres que han sufrido un cáncer de mama o ginecológico. Llano Sánchez es la presidenta de AMAC.
El fin de este desfile es pues mejorar la autoestima y crear lazos entre nosotras y pasarlo bien, olvidar los malos ratos.
Son muchos los servicios que ofrece la asociación a las mujeres afectadas de cáncer. Solo el pasado año, el servicio de fisioterapia realizó más de 1.000 sesiones.
6:45 de la mañana, hoy se va a sentar ante el juez un hombre acusado de abusar sexualmente de un bebé en Ciudad Real, Alicia González.
Tras participar en una comida familiar y con amigos, el presunto autor habría aprovechado la soledad de una de las estancias de la vivienda para abusar sexualmente de un bebé de tan solo 9 meses. Los hechos ocurrían en febrero del año 2021. Se le acusa de un presunto delito de abuso sexual y la Fiscalía pide para el presunto autor, que se sentará esta mañana ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real, 7 años de prisión.
Incendio en un restaurante de Torre Nueva. 2 dotaciones de bomberos han tenido que trabajar para sofocar las llamas. Varias vecinas daban el aviso y, por suerte, solo hay que lamentar daños materiales. María Jesús Mora.
Ha quedado totalmente calcinado. Es un restaurante situado en el Parque del Pueblo. Los propios trabajadores han salido a la calle nada más iniciarse el fuego. Un incendio aparatoso del que, por suerte, no hay que lamentar daños personales. Julián León es el alcalde de Torre Nueva.
Han controlado el incendio y la Guardia Civil estaba esperando a poder pasar dentro, bueno, pues para hacer diligencia o intentar ver desde que cómo se había iniciado el fuego. Las personas que han pedido auxilio de que se había pegado fuego estaban allí fuera, nerviosas como es lógico, pero estaban allí fuera y parece ser que no había nadie más dentro. Y la policía ha sacado también a un perro pequeñito que lo tenían por ahí dentro.
Varias dotaciones de bomberos han actuado para sofocar las llamas que se iniciaban poco antes de la 1 del mediodía. La Guardia Civil, por prevención, ha desalojado a varias personas de una casa rural cercana al restaurante.
Juicio en Toledo a 2 hombres por robar un estanco en Cabañas de la Sagra. Dejaron maniatada a la propietaria y huyeron de forma temeraria hasta ser dados del alto en Parla. Y uno de ellos fue detenido, Silvia.
Ambos se han declarado inocentes, pero el testigo principal, el guardia civil responsable de su persecución por la A42 y la detención de uno de ellos, les ha identificado. Se les acusa de varios delitos, robo de vehículos, matrículas y dinero, amordazar y golpear a la propietaria del establecimiento y la huida temeraria con peligro para el resto de vehículos que circulaban por la autovía. Por todo ello, el fiscal pide más de 6 años de prisión para cada uno de ellos, así como distintas indemnizaciones a la víctima, al estanco y al coche patrulla con el que choca en su huida.
La Policía Nacional ha detenido a 6 personas en Puerto Llano, integrantes de un grupo criminal que planeaba el robo de varias armas de fuego en la ciudad. Ya han sido puestos a disposición judicial.
Llegaron a robar con violencia una pistola 9 milímetros para Belún a su propietario cuando este llegaba a su domicilio después de realizar prácticas de tiro en una galería de Puerto Llano. Tanta violencia, de hecho, que le propinaron varias descargas eléctricas con una pistola Taser, dejándolo aturdido. El plan del robo estaba perfectamente pensado. Montse Mínguez es la portavoz de la Policía Nacional en Ciudad Real.
Los autores intelectuales del robo, padre e hijo, realizaron una serie de vigilancias sobre el propietario de las armas, tanto en la galería donde realizaba las prácticas de tiro como en las entradas y salidas del domicilio. Así, lograron información precisa sobre el tipo y número de armas que poseía.
La intención de la banda era sorprender a la víctima en la puerta de su casa para inmovilizarlo, obligándolo a entrar en la vivienda para hacerse con todas las armas que guardaba y venderlas después en el mercado negro. Pero la llegada de unos viandantes que fueron testigos de los hechos consiguió abortar sus planes. La Policía Nacional ha recuperado el vehículo utilizado para la huida, la pistola taser, diversa munición, dos teléfonos móviles, un pasamontañas, bridas y cuerdas con las que tenían la intención de inmovilizar a la víctima.
11 minutos para llegar a las 7 en punto de la mañana, momento ya de echar un vistazo a la prensa y hablamos de la polémica venta de entradas para el Beat Festival en Toledo, María.
Locura y desconcierto por el Toledo Beat Festival, 3.000 entradas vendidas en 45 minutos, titula el digital de Castilla-La Mancha. La polémica ha llegado porque las 1.500 entradas promocionales se agotaban en menos de un minuto, un hecho sobre el que en redes sociales algunas personas sembraban alguna duda al respecto.
En segundos, te diría yo, en segundos se agotaron.
La organización ha explicado que a mediodía había un total de 3.400 usuarios esperando a comprar alguna de esas entradas promocionales. En el momento que alguien inicia la compra, dicen, esas entradas se bloquean y el usuario tiene 10 minutos para finalizar esa compra. Eso no significa, explican a la organización, que a los pocos segundos de cumplirse el mediodía hubiese ya 1.500 entradas vendidas, sino que estaban en proceso de compra. Si a esto añadimos que se permitía comprar hasta 10 entradas de forma simultánea, las entradas promocionales se podrían haber agotado solo con 150-200 usuarios de los 3.400 que había en la web. Bueno, polémicas aparte, estas son las explicaciones que da la organización. El festival ha generado una gran expectación. Será el 2 y el 3 de junio y va a contar con artistas como Lola Índigo, Lori Meyers e Iván Ferreiro.
Bueno, pues la polémica está ahí. Cada uno ya que piense lo que quiera. 1.500 entradas en segundos se agotaron. Esas son las explicaciones de la del propio festival. Y en la prensa nacional, María, el movimiento de la España vaciada, que ya tiene a su candidato aquí en Castilla-La Mancha.
Sí, es una cara conocida. Ángel Corpa, fundador del grupo Jarcha y natural de Barajas de Melo, en Cuenca. Lo publica el diario El País. La organización política va a presentar su candidatura por Cuenca. Es la única que de momento va a presentar en nuestra comunidad, el movimiento que agrupa plataformas como Teruel Existe o Soria Ya. Con esta candidatura buscan entrar en las Cortes de Castilla-La Mancha, una de las comunidades autónomas que, como ya sabemos, es una de las más castigadas por la despoblación.
Gracias, María. 6:51 de la mañana, vamos con el deporte.
Castilla-La Mancha hoy. La actualidad del deporte.
Armando Clavero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bueno, hoy ya comienza a disputarse los primeros partidos oficiales clasificatorios para la Eurocopa de 2024 que se va a disputar en Alemania.
Echan a andar tres grupos, en total son 8 encuentros, hay algunos muy destacados. Por ejemplo, en el grupo C, a partir de las 9:45 tenemos un interesantísimo Italia-Inglaterra. Italia que viene de no estar en el último Mundial. En el grupo H se va a jugar en Dinamarca-Finlandia y en el grupo J, Portugal-Liechtenstein, en el debut de Roberto Martínez, en el banquillo luso, todavía, por cierto, con Cristiano en la convocatoria. Mientras España sigue preparando su debut el sábado en Málaga ante Noruega, ayer no entrenó Laporte por un problema estomacal, el resto sin problemas. Por cierto, que por sala de prensa pasó Nacho, el central del Madrid, que habló de su regreso a la selección.
Siempre he trabajado para poder venir aquí. Estoy en los mejores años de mi carrera, donde lo estoy demostrando en mi club. Con el antiguo seleccionador, que era Luis Enrique, también tuve la oportunidad de venir y por otros motivos dejé de venir. Pero eso es pasado, quiero vivir ahora el presente y estoy con una ilusión de un niño pequeño. Alguna vez, lógicamente, he pensado que me encantaría poder estar en más partidos, pero bueno, el fútbol es así y nunca depende de uno mismo.
Por otro lado, la federación saca a concurso el VAR para las tres próximas temporadas. Lo comentábamos ayer, Rubén, las bases contemplan la posible inclusión del fuera de juego semiautomático, que es lo importante, y exige también a las ofertas la posible implantación del vídeo arbitraje en el fútbol femenino.
Bueno, en segunda división, el Albacete está pendiente de Álvaro Rodríguez.
El lateral derecho se ausentó del entrenamiento de ayer por unas molestias en la rodilla, aunque en principio no peligra su participación el domingo frente al Zaragoza en la Romareda, y donde de nuevo haber un buen desembarco de aficionados manchegos animando in situ al equipo. Sobre el momento del Albacete y el sueño del playoff, habló ayer en sala de prensa el goleador, el delantero Higinio Marín.
Hemos llegado a esta altura y el objetivo, claro, es mantener la sexta plaza. Los cinco de arriba ellos son prácticamente unos leones, que tienen unas plantillas y unos presupuestos muy grandes, y al final, pues bueno, yo siempre digo que ahora mismo estamos el primero del resto. O sea, y eso para el Albacete es tremendamente bonito, orgulloso y y el objetivo ahora mismo es asegurar el playoff.
Mientras en Primera Ref se avecinan cambios en la gestión del club de fútbol Talavera, el conjunto cerámico negocia delegar la gestión integral del club a la empresa Mad Football Group, afincada en Madrid. Su director general es un italiano, Piero Caponi, pasado ayer por Castilla-La Mancha en Juego y desvelaba que el acuerdo no depende de si mantiene la categoría o no, que la tiene muy complicada salvarse, y que el entrenador Pedro Díaz sería su piedra angular.
Me podéis escuchar por la mañana cantando Pedro Díaz. Bromas aparte, sí, por supuesto, nos encanta Pedro. Creo que el consolidamiento del club en primera o volver a subir en segunda se tiene que apoyar en Pedro, eso está claro.
Bueno, y el fútbol sala, noticia importante, porque la Liga ha vuelto a solicitar al Consejo Superior de Deportes su profesionalización.
Los clubes lo acordaron ayer de forma unánime tras la reunión, volver a pedir al CSD que el fútbol sala sea calificado como deporte profesional, entre ellos, por supuesto, el Viñalba y Valdepeñas o el Manzanares Quesos el Hidalgo. Sus presidentes son Luis Palencia y Manolo del Salto.
Yo me considero ya profesional, lo único que no tengo el nombre de Liga Profesional, pero nosotros nos consideramos profesional. Pero creo que es el camino a seguir y creo que tarde o temprano llegará que al final la liga de fútbol sala, el deporte del fútbol sala, sea profesional, igual que otros deportes ya lo han ido consiguiendo, y que al final pues sea profesional ya.
Y esa profesionalización pues nos ayudaría en nuestro caso, por ejemplo, pues a tener una estructura más firme y poder seguir creciendo, y que bien pues hacer un futuro mucho más viable.
Además, en balonmano, la asamblea del Revi Cuenca ayer noche aprobó por unanimidad que su presidente Isidoro Gómez Cabero inicie el proceso del club en sociedad anónima deportiva, siempre y cuando eso sí se encuentre una empresa o grupo interesados en comprar la sociedad y que garantice su permanencia en Cuenca. Escuchamos al presidente tras la asamblea dando las explicaciones pertinentes.
No me gusta porque el club pasa a ser propiedad de los socios, no tiene por qué ser una empresa, que puede ser más socios los que hagan. Pero actualmente, conforme se ha puesto la normativa de profesionalización, conociéndonos todos, creo que es la única posibilidad. Lo encuentro una empresa antes de acabar la temporada, espero encontrarlo, por eso tenía prisa en hacer la reunión, para que yo pueda barajar posibilidades e intentarlo.
Si no se encuentra la continuidad en la Liga Sobal, la verdad es que sería inviable. Así que vamos a ver si aparece esa empresa. Por otro lado, Rubén, ya conocemos los ganadores de los premios nacionales del deporte. En la categoría masculina lo ha ganado John Ram, en la femenina Agnesia Putellas. Entre los premiados también está el Hospital de Parapléjicos de Toledo, la taekwondista que compite con licencia de Castilla-La Mancha, Adriana Cerezo, premio a la mejor deportista menor de 18 años, y los tiradores Fátima Gálvez y Alberto Fernández, este afincado en Illescas, fueron premiados también al mejor equipo, no hay que olvidar, fueron campeones olímpicos. Los premios se entregarán el próximo 18 de abril. Y te recuerdo la cita, como siempre, 3 de la tarde, Castilla-La Mancha en Juego con Manuel Martín de la Vega.
Armando, ¿sabes lo que es un combate medieval?
A ver, explícame.
Pues te lo voy a explicar. Bueno, por segunda vez Belmonte va a coger precisamente el mundial de eso, de combate medieval. La localidad conquense ha presentado en Madrid este campeonato en el que van a participar más de 500 luchadores. Blanca Delgado.
Medio millar de luchadores de 23 países se darán cita entre el 29 de abril y el 2 de mayo en el Castillo de Belmonte. El combate medieval es un deporte real y extremo donde gana el que queda en pie, nos cuenta el capitán de la selección española, José Martínez.
Y es un deporte, no hay nada coreografiado, nadie conoce el resultado antes de los combates y es espectacular.
En la oficina de turismo de Castilla-La Mancha en Madrid se ha presentado este campeonato que lleva ya 7 ediciones y que celebró en 2014 también esta localidad conquense. Entonces fueron 25.000 los asistentes. Cristina Delgado es la alcaldesa de Belmonte.
Requiere mucha preparación, mucho esfuerzo y mucho trabajo que estamos llevando en conjunto tanto ayuntamiento como castillo, como el sector hostelero y hotelero, para ofrecer al visitante durante estos 4 días pues una experiencia inolvidable.
Además de los torneos, habrá mercado medieval y una zona de restauración.
Y en página cultural, la Escuela de Arte de Toledo cumple 120 años. Para este aniversario ha organizado una exposición, 3 días de puertas abiertas y visitas guiadas a su Museo de Artes Aplicadas. Ayer fue el primero de esos días, además de 14 y 21 de abril, en horario de 6 a 8 y media de la tarde, donde se podrán acceder a las diferentes aulas, talleres, a la biblioteca, al jardín, al invernadero y a otros espacios del Centro de Gran Belleza. Su director es Carlos Sánchez.
Con esta exposición lo que queremos mostrar parte de nuestra historia, de la historia que tenemos todos, todo el alumnado, profesorado y artistas que han pasado por la escuela. Y lo que lo vamos a acompañar son con unas visitas guiadas y vamos a abrir, a hacer unas jornadas de puertas abiertas a la ciudad de Toledo.
Y hasta las 7 de la mañana con música.
Gloria a Dios en las alturas recogidas.
Y lo hacemos con Joan Manuel Serrat, que hoy va a estar en Toledo, no para actuar, sino para recoger el premio Abogados de Atocha, que da el sindicato Comisiones Obreras. Y con este Fiesta, que canta con su gran amigo Joaquín Sabina, llegamos hasta las 7 en punto de la mañana.
De papel, lilas, rojas y amarillas.
Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
En la noche de San Juan, como comparten su pan, su parienta y su galán, gentes de 100.000 ralean.
Y apurad, ellos espero si queréis venir. Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió de fiesta. Oye, el noble y el villano, el propio y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la falla.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, va creando una muchacha.
Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza.
Son las